Comienza Libertad Constituyente.
Son las 8 y 2 minutos de este lunes 28 de noviembre. Comenzamos una nueva semana aquí en Libertad Constituyente, en el 107.0 de la FM, en www.radiolibertad.com y, como no, en www.diariorc.com. Saluda el equipo al completo del programa. En el control de sonido, Carlos Gómez. En la producción, Rocío Rodríguez. A la locución, quien les habla, Juan Martínez. Juan Carlos Barba también al cargo de la sección de economía. Y nuestro director, don Carlos Ángulo. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
Comenzamos la semana, arrancamos la semana con ganas, ¿verdad?
Con fuerza.
Con fuerza y además, bueno, parece ser que la noticia que nos trajo José Crespo, Pepe Crespo, el viernes, parece que, bueno, estamos teniendo informaciones en prensa que se podrían asemejar de alguna forma a lo que ya nos traía como exclusiva el viernes.
Por lo menos son informaciones que son coherentes con esta información que nos traía don José Crespo el viernes, ¿sí?
Apuntan en la misma dirección, después se lo iremos revelando, pero por lo primero, lo que debemos es proceder a la lectura del editorial diario. ¿Que sobre qué trata hoy?
Pues hoy tiene que ver con el resultado de las elecciones, con la formación de grupos parlamentarios, y en concreto con UPyD y Amaiur, que no se sabe todavía si lo tendrán o no, y lo que viene a denunciar nuestro compañero Pedro Manuel González, el encargado de la sección de justicia, de independizar la justicia, pues es que es la propia mesa del Congreso la que hace de juez y parte para decidir si hay grupo o no hay grupo.
Bueno, pues Unión Progreso y Democracia y Amaiur, extraños compañeros de viaje, unidos por la causa de la formación del grupo parlamentario. Cuando quiera, don Carlos.
Pues vamos allá. El texto dice así. Las aspiraciones de UPyD de formar grupo parlamentario propio no dependen de la legalidad, sino de la voluntad política de los partidos mayoritarios. Tras las elecciones del pasado día 20, tanto Amaiur como UPyD quedaron al borde de lograr grupo en el Congreso al haber obtenido 7 y 5 diputados respectivamente. Sin embargo, no cumplen el requisito preciso de haber obtenido el 15% de los votos en sus circunscripciones o el 5% en todo el territorio nacional. Concretamente, los separatistas obtuvieron el 14,86% en Navarra y el partido de Rosa Díez el 4,69% en toda España. Pues bien, ya en 2004 la mesa del Congreso acordaba que Esquerra Republicana de Cataluña, con 8 parlamentarios, tuviera grupo parlamentario propio en la Cámara Baja, a pesar de que en la circunscripción de Barcelona hubiera obtenido el 14,16% de los votos. Por aquel entonces, el Grupo Popular presentaba recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando que se trataba de una decisión arbitraria que vulneraba el reglamento. El recurso fue desestimado mediante auto de 27 de mayo, de nada menos que 3 años después, dando así cumplimiento a la vieja tradición del alto tribunal de confirmar los hechos consumados por el transcurso del tiempo. Y es que ahora se hace preciso traer a colación, como mediante tal resolución el Tribunal Constitucional ya ha establecido doctrina sobre la competencia exclusiva del Congreso y del Senado para la interpretación de sus respectivos reglamentos a la hora de considerar si las formaciones políticas salidas de las elecciones cumplen o no los requisitos necesarios para poder contar con grupo autónomo. En aquella ocasión, el Tribunal Constitucional dejaba bien claro que la interpretación del reglamento correspondía a la propia mesa del Congreso. Decía así: son las propias cámaras las que deben interpretar la legalidad parlamentaria, sin que dicha interpretación pueda ser controlada por este tribunal. Señalaba el llamado Tribunal de Garantías de forma textual en una decisión que contaba, como no podía ser de otra manera, con el aval de la Fiscalía, que se opuso al recurso. Es decir, los propios partidos políticos se constituyen en juez y parte para aplicar o excepcionar normas legales como son los reglamentos de las cámaras. Esta barbaridad supone ni más ni menos reconocer la existencia de leyes que carecen de revisión jurisdiccional sobre su cumplimiento. Normas con apariencia de legalidad, cuyo juicio de observancia y de obligatoriedad queda así al albur de quien se las da a sí mismo con el solo compromiso formal de su acatamiento y fuera del control de los jueces. Que no se queje la señora Díez de las consecuencias de este juego con cartas marcadas si ya conocía las trampas desde el principio.
Pues este ha sido el editorial de hoy, dedicado, como les decíamos, a Unión Progreso y Democracia y a Mayur. Y este texto, junto con otros, los podrán encontrar en www.diariorc.com. Pasamos ya a la actualidad comprimida, rauda y veloz con nuestros titulares.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Rajoy recibe propuestas para separar economía de Hacienda.
El presidente del gobierno, todavía no, pero bueno, el presidente, futuro presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha estado recibiendo en las últimas semanas diversas propuestas de estructura de gobierno. La mayor parte de ellas coinciden en plantear la separación del Ministerio de Economía del de Hacienda en dos ministerios diferentes, según informaron a Europa Press las fuentes consultadas. Todos estos esquemas siguen el mandato de Rajoy de reducir la estructura administrativa al máximo y el número de ministerios en al menos dos, tal y como adelantase durante la campaña electoral. El argumento de los que defienden separar las funciones de Economía y Hacienda se basa en la necesidad de, por un lado, agrupar el grueso de las políticas de gasto y tenerlas controladas en un mismo ministerio, ajustándolas a los ingresos, lo cual daría, de cara al exterior, una imagen de seriedad al intentar disminuir al máximo las tensiones internas entre ministerios por los ajustes que se llevan a cabo. Esto reflejaría, alegan los defensores de este modelo, un compromiso serio de que se va a cumplir el objetivo de déficit fijado por la Unión Europea para 2012, que es del 4,4%.
Alfonso Guerra dice que lo más preocupante fue que la dirección del PSOE no saliera a dar la cara.
El diputado del PSOE, Alfonso Guerra, ha señalado que lo más preocupante de la noche electoral del pasado 20 de noviembre es que la dirección del partido no saliera a dar la cara tras los resultados, una actitud que le dio, dice, escalofríos. Durante una entrevista concedida a la cadena SER, Guerra ha explicado que en el PSOE hay demasiada gente preocupada por empezar la casa por el tejado, por elegir un líder, mientras que el verdadero debate sería estudiar qué ocurrió el 20N y qué se puede hacer.
Iglesias dice que el PSOE necesita abrir un nuevo camino para no cometer errores.
El secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha señalado que el partido necesita realizar un análisis correcto de lo sucedido durante el 20 de noviembre, hacer crítica y abrir un nuevo camino para no cometer los mismos errores que se hayan podido cometer en el pasado.
ETA tiene dinero para mantenerse 3 años.
ETA tendría dinero para mantenerse entre 2 y 3 años en la actual situación, según estiman las fuerzas de seguridad que atribuyen esta capacidad económica de la banda a cuantiosas aportaciones recibidas por varias grandes empresas antes de que los terroristas declarasen su alto el fuego general, con el que pusieron fin al cobro del llamado impuesto revolucionario, la principal fuente de financiación de la organización terrorista. Según el informe de Europa Press, expertos en la lucha antiterrorista, solamente uno de los pagos efectuados en los últimos años por una de estas grandes firmas ya supuso hasta el 20% de lo que necesita ETA para mantenerse durante un año. Pasamos ya a noticias internacionales.
Alemania y Francia sopesan crear un nuevo pacto de estabilidad.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, están planeando presentar un paquete con medidas drásticas, entre las cuales habría un nuevo pacto de estabilidad en pos de la lucha contra la crisis de la deuda soberana que sacude la zona euro. Los países incluidos en el pacto de estabilidad tendrían que acatar las normas de control del déficit y del presupuesto nacional. Según ha informado el diario germano Welt am Sonntag este domingo, en caso de urgente necesidad, tanto Alemania como Francia estarían listos para recabar el apoyo de varios países para la implementación de una disciplina presupuestaria más severa.
Grecia podría obtener menos beneficios de las privatizaciones de lo previsto.
Grecia podría no alcanzar su objetivo de beneficios para el próximo año tras la ronda de privatizaciones debido al recrudecimiento de la coyuntura económica europea, según ha asegurado el director del Fondo de la República Helénica de Fondos para el Desarrollo, Kostas Mitropoulos, encargado de vender los activos del Estado.
Futbolistas italianos participan en una campaña para la venta de deuda pública.
Varios futbolistas se han sumado a la campaña que comienza este lunes para fomentar la compra por parte de particulares de deuda pública italiana sin pagar las comisiones que normalmente cobraría la banca por estas operaciones. La campaña coincide con la emisión de 8.000 millones de euros de deuda pública prevista para el martes y entronca directamente con la tradición de compra de bonos estatales de los ciudadanos italianos. Se estima que los italianos invierten aproximadamente el 20% de sus ahorros en deuda pública, frente al 7,8% de los alemanes o el 1,6% de los franceses.
El partido Justicia y Desarrollo logra 107 de los 395 escaños en Marruecos.
El islamista Partido Justicia y Desarrollo ha logrado 107 de los 395 escaños del Parlamento marroquí en las elecciones del pasado viernes, 25 de noviembre, según los resultados oficiales y definitivos difundidos por el Ministerio del Interior. Muy por detrás se sitúa el nacionalista Partido Istiklal, que controlará 60 escaños, mientras que la Unión Nacional de Independientes ha conseguido 52 diputados, explica el comunicado de Interior recogido por la agencia de noticias oficial marroquí MAP. El tercer grupo parlamentario sería el del partido Autenticidad y Modernidad, con 47 asientos, mientras que la Unión Socialista de Fuerzas Populares controlará 39 escaños. El Movimiento Popular tendrá 32. Así, no habría una mayoría clara en el Parlamento, por lo que varios partidos deberán formar un gobierno de coalición con un primer ministro del PJD, del Partido de Justicia y Desarrollo, que ganase los 107 escaños, ya que la nueva constitución, impulsada por el rey Mohamed VI, estipula que el partido más votado debe ser el que lidere el gobierno.
La Liga Árabe aprueba sanciones contra Siria.
La Liga Árabe ha aprobado un paquete de sanciones contra Siria, el primero que la Liga aplica a un país de la región, comenzando por la congelación de los activos sirios en los países árabes relacionados con el presidente sirio Bashar al-Assad, la ruptura de las relaciones con el Banco Central de Siria, la paralización de las inversiones árabes en Siria, según ha informado el primer ministro qatarí Hamam bin Jassim al-Thani, junto al castigo económico, refrendado con los votos de 19 de los 22 países miembros de la Liga Árabe. La Liga también ha emitido restricciones de viaje contra altos funcionarios sirios. Esta ha sido la primera tentativa de acercamiento a la realidad, a la información. Hacemos una pequeña parada para publicidad y seguimos aquí con más noticias, con más actualidad, con más Libertad Constituyente.
Están escuchando Libertad Constituyente.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
De 8 a 10 de la mañana, también de 12 de la noche, 12 de la madrugada, 2 y media de la madrugada, también nos pueden escuchar en www.radiolibertad.com o www.diariorc.com. Si se lo pierden es porque quieren, en definitiva. Bueno, don Carlos, comenzamos ya con el análisis de las portadas de los diarios.
Vamos con las portadas.
Pues vamos para allá. Comenzamos con el diario El País, que hoy destaca en portada: las autonomías congelan el gasto social y hunden la inversión. Dan más datos: el dinero para infraestructuras cae un 14% en sus presupuestos y la pérdida de obras por valor de 1.700 millones frena el empleo.
Bueno, pues en la línea de este descenso en los ingresos, que estaban acostumbrados, se han comprometido a un gasto en obra social que ahora no pueden cumplir con ello. Durante la burbuja inmobiliaria han fundamentado todo el crecimiento en esa burbuja, en esos gastos provenientes del inmobiliario, y ahora que se acabó el negocio de la construcción, pues están metidos en un pufo que no saben cómo solucionar. Y ahí está, pues menos gasto, menos inversión y problemas para mantener siquiera los sueldos de los empleados incluso.
El diario El País, que une quizás los titulares poco apreciativos, es decir, simplemente descriptivos: las autonomías congelan, bueno, si quiere usted congela como algo más descriptivo de lo que podría ser, pero bueno, las autonomías congelan el gasto social y hunden la inversión, sería algo, aunque ya define por dónde va su opinión, pero bueno, el dinero para infraestructuras cae un 14% de sus presupuestos, es meramente descriptivo. Sin embargo, la pérdida de obras por valor de 1.700 millones frena el empleo. Ya está dando lo que va a ser la consecuencia de esta medida el diario El País, ¿no? Ya lo apunta. Pierdes inversión, pierdes en generación de empleo.
Y esto que se avanza para las autonomías, pues hay que recordar que es lo que va a ejecutar Rajoy en su gobierno, en el gobierno central. Así que podemos prever que esto no va a hacer más que ampliar todavía más el desajuste y que la economía, desde luego, lo que va a hacer es crear más desempleo.
Más noticias en el mismo sentido. El Partido Popular deberá ejecutar la subida del gasóleo que aplazó Zapatero. El titular dice aplazó. Si leemos la entradilla de la portada, ya vemos que no es un aplazamiento, sino que simplemente han apurado el plazo. Podría dar lugar a una lectura diferente. Sin embargo, la noticia, que de la segunda noticia más destacada en portada del diario El País, es la de la Liga Árabe y las sanciones a Siria. La Liga Árabe inmoviliza a Siria con fuertes sanciones económicas.
Bueno, esto se parece a otras situaciones parecidas, como ya hubo, por ejemplo, en Libia. Y bueno, espero que esto no sea un asedio directamente al gobierno sirio para intentar reemplazarlo. Quiere decirse que espero que no sea la presión internacional que intente cambiar un gobierno o meterse en política interior, porque si en Siria ocurre lo mismo que en Libia, que al final lo que ha pasado es que están en el poder o colaboran en el poder, pues gente que está incluso fichada de Al-Qaeda, pues espero que no pase esto en Siria, porque es una zona tan caliente en estos momentos. Recordemos que Siria tiene frontera con Turquía, con Irak, con Jordania, con Israel, con Líbano. Entonces, más caliente no se podría poner el tema, ¿no?
Bueno, la fotografía de portada del diario El País se dedica a unos activistas alemanes que ya saben que estuvieron intentando frenar el tren con residuos nucleares que cruza Alemania. El pie de foto es lucha en Alemania para frenar el tren de los residuos. Y la última noticia que destaca el diario El País en portada: Alonso será el portavoz hasta febrero y Rubalcaba dará réplica a Rajoy, refiriéndose al debate de investidura que se celebrará, bueno, pues para investir presidente a don Mariano Rajoy. Han decidido no quemar a otro posible candidato socialista y dejar a Rubalcaba, ¿no?, que asuma las consecuencias de la debacle electoral.
Sí, de líder interino de la oposición, ¿no?
Efectivamente. Pasamos ya al diario El Mundo. El diario El Mundo, que trae en portada: Rajoy se compromete a formar parte del núcleo duro del euro. En relación a la noticia que ha saltado a todos los medios del pacto de estabilidad que están intentando crear tanto Merkel como Sarkozy, bueno, el diario El Mundo, que en lugar de destacar directamente la medida que piensan tomar Merkel y Sarkozy, destaca el papel de Rajoy dentro, ¿no? O sea, le cede el protagonismo a Mariano Rajoy en lugar de las medidas que se van a tomar.
Sí, no sé si realmente está en su mano el decidir si está dentro o no. Desde luego, lo que sí que tendrá que hacer para estar dentro es convencer a Merkel y Sarkozy, y como ya veníamos diciendo en Libertad Constituyente, pues Rajoy hará todo lo necesario para hacer caso a Merkel y a Sarkozy y a lo que le exijan desde fuera. Y en este caso, si lo que se compromete es a reducir el déficit hasta el 3% para 2013, lo que nos espera es una serie de recortes y de ajustes en la economía, que lo único que van a traer es un aumento del paro, no sabemos hasta dónde, pero desde luego muy notable, y desde luego con eso no se puede crecer la economía, ni se puede subir el estándar de vida de los españoles, ni podemos cumplir con los servicios sociales o los servicios públicos que ha de atender el Estado.
Bueno, y el mundo, que sigue leyendo la actualidad en clave rajoycentrista, si pudiésemos inventarnos este neologismo, porque la fotografía se le dedica al candidato del PJD que ha ganado las elecciones, que será el próximo presidente de Marruecos, y dice: el islamista con el que deberá entenderse Rajoy. Es decir, es leer toda la actualidad en clave de lo que le afecta a Rajoy.
Sí, bueno, yo, sin embargo, de las elecciones en Marruecos, lo que resaltaría sobre todo es el porcentaje de abstención. La participación al final se redujo a un 40 y algo por ciento, no recuerdo exactamente la cifra. Y bueno, eso pues nos da a entender cuál es el nivel de implicación de los marroquíes con su gobierno.
Y la legitimidad que tiene el gobierno.
Claro, la legitimidad del gobierno pues no será mayor que la que ya le daba el propio rey de Marruecos.
Efectivamente. Más noticias en portada del diario El Mundo. Están dedicando bastante espacio últimamente a la corrupción, de lo cual nos alegramos por otra parte. Teddy Bautista otorgó contratos por 40 millones a su amigo Neri, la trama, ya saben, corrupta de la SGAE, o presunta trama corrupta de la SGAE, no, parece que todavía no hay pronunciamiento judicial. Y Urdangarín dio pelotazos con un sinfín de empresas y organismos. El diario del Mundo, que como siempre viene siendo tan fuerte como lo habitual, prescindiendo de estos formulismos periodísticos, presunto, supuesto, eso ya lo dejan para el cuerpo, para la entradilla, para el cuerpo del artículo. Y en el titular se dice que se dice de forma firme.
Y aclaramos que en Libertad Constituyente lo que nos alegramos es de que las noticias de corrupción salgan en los medios, no de que haya corrupción, por supuesto.
Está claro. También reservan un espacio de portada para declaraciones de Juan Rosell. Habría que tocarlo todo, menos las pensiones. Pues mira, aquí hay una sintonía absoluta, creo, con Mariano Rajoy, ¿no? Básicamente se hizo dos o tres promesas electorales, una de ellas fue esta. Y también ETA canaliza sus exigencias al gobierno a través de una fundación radicada en Oslo.
Bueno, no sé qué fundación será, pero al final pues es la propaganda que intenta enlazar desde instituciones con cierto prestigio o que quieren tener ese prestigio, pues para como si la petición fuese más legítima.
Efectivamente. Pasamos ya también al diario ABC. Una fotografía dedicada, toda la portada, se la dedican a una ciudadana egipcia y Egipto vota su futuro, es el titular de portada. El ejército apela al miedo para frenar los conatos de violencia en la víspera de los comicios egipcios.
Ojalá en Egipto pudieran obtener un periodo de libertad constituyente en el que de verdad pudieran decidir ellos cuál es la forma del Estado y la forma del gobierno egipcio. Porque me da la impresión de que con la junta militar que se hizo cargo tras la resignación de Mubarak, lo único que se ha hecho ha sido un enroque en el viejo régimen, que la violencia del Estado sigue aplastando a los ciudadanos o a los pobres egipcios, que todos los días hay muertos en los enfrentamientos con la policía, y que parece que de unas elecciones ordinarias lo único que puede salir son pues el adocenamiento de las masas en partidos como por ejemplo el que se supone que tiene la mayoría en las encuestas, que es el partido de los hermanos musulmanes, ¿verdad? Entonces pues bueno, vemos que es otra tendencia parecida a la que ya sucedió en Libia, en donde parece ser que para derrocar a un dictador lo que viene es el poder de la teocracia musulmana, eso es.
Efectivamente. Bueno, pues ya veremos, ya seguiremos informando sobre cómo se sobre lo que se produzca en estas elecciones egipcias, desde luego. Pasamos ya al diario La Razón, que le dedica el titular a ETA y sobre todo al Ministerio de Interior. Interior hace el informe sobre ETA sin contar con policía y guardia civil. Destaca el diario La Razón que no se han consultado a expertos de la Comisaría General de Información y de la Unidad Central 1 de la Benemérita y que el Ministerio quiere transmitir una imagen más idílica de la situación que la que tienen los expertos antiterroristas.
Bueno, desde luego si las unidades de información, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, tienen información relevante que además está en contraposición o que el Gobierno o el Ministerio del Interior quieren ocultar, pues parece una deslealtad institucional grave, sobre todo cuando se trata por razones políticas, simplemente de tomar ciertas medidas o de favorecer cierta tendencia de los nacionalistas o de los separatistas vascos en este caso.
Efectivamente, también, bueno, la fotografía de portada, que la verdad es que, bueno, en realidad aquí nos importa más bien poco, es Mourinho y Florentino Pérez del Real Madrid, bueno, equipo ganador, pues muy bien. Una entrevista que trae el diario La Razón a Miguel Arias Cañete, exministro de Sanidad, si no me equivoco, le recordarán por haberse comido ternera por toda España con aquella crisis de las vacas locas, y ahora vuelve a la actualidad, desde luego, con la nueva ejecutiva del Partido Popular, en la que está siendo muy activo, por cierto, se está saliendo en bastantes declaraciones. Bueno, la declaración que se destaca hoy en el diario La Razón: los sacrificios dependerán del déficit real y los anunciará Rajoy en la investidura. Quizás la parte con más chicha de lo que cuenta Arias Cañete.
Pues le está quedando mucho trabajo pendiente a Rajoy para el día de la investidura, entre otras cosas, pues porque todavía seguimos sin saber cuál es su programa electoral o cuál es su programa de gobierno. Ya no es electoral, ahora tendrá que ser programa de gobierno. Pues bueno, hasta creo que es el 13 de diciembre o por ahí, cuando va a ser la investidura. Hasta ahí nos quedamos con las ganas. Lo que diga Arias Cañete, desde luego, sin saber si va a ser ministro o no va a ser ministro, pues no parece, por ahora no tiene la credibilidad o la autoridad que le daría pues ser un ministro, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y otro de los titulares del diario La Razón es un titular bastante contundente. Los países del norte de Europa maniobran para echar a España del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Quieren que solo estén representados los miembros con la máxima calificación. Bueno, pasamos ya al diario La Vanguardia. Rajoy da largas al pacto fiscal para Cataluña, un titular que debe entenderse, bueno, en clave muy interna, clave muy regional.
Sí, lo de da largas no sé exactamente lo que será, pero las va a dar largas y muy cambiadas, porque no haciéndole falta los votos ni de Convergencia y Unión, ni del Partido Socialista Catalán, ni de ningún nacionalista, pues puede dar todas las largas que quiera.
Hombre, lo que no se le puede acusar es de agravio comparativo, ¿no? Porque le está dando largas a todo.
A todo.
Entonces hay Convergencia y Unión, bueno, que no se sientan mal, que no solo a ellos. También la portada se dedica a las manifestaciones que se están viviendo últimamente, en estos últimos días, en la Plaza de Tahrir, tensión electoral en el Cairo y la crisis aviva la exclusión de menores en Cataluña. Por otra parte, el último titular, la última noticia que destaca La Vanguardia, el descenso de los inmigrantes en España aligerará el paro en el 2012.
Bueno, pues muy clarito, vamos a aliviar el tema del paro expulsando a gente o simplemente que se vaya la gente y así ya no hay tantos parados. Pero eso no querrá decir que la economía vaya a crecer y que los que quedemos aquí vayamos a quedar en mejor situación.
Un ajuste contable, ¿no? Si me apura, más que real.
Sí, de los números.
Efectivamente. Bueno, pues si le parece, concluimos aquí desde luego el repaso a las portadas de los diarios nacionales de pago y pasamos ya a lo que está siendo un poco el tema del día, este pacto de estabilidad que pudieran promover doña Angela Merkel y don Nicolás Sarkozy, y que podría implicar una Europa de dos velocidades, una Europa, un núcleo duro, como decía el diario El Mundo, con los países mejor preparados para afrontar la crisis de deuda, y otra, bueno, pues de con una calificación más baja.
Es lo que se deduce de los titulares que estamos leyendo, simplemente el hecho de contar con una palabra o de una expresión como núcleo duro, ya significa que va a haber una parte del euro que se va a conservar, se supone, similar a como está ahora, y otros países que van a quedar fuera de ese núcleo. Claro, cuando hay una diferenciación entre lo que es el núcleo y lo que queda externo a ese núcleo, ya se está haciendo una Europa a dos velocidades, aunque no se la quiera denominar así.
Bueno, ¿y de qué dependería el formar parte del núcleo duro o no? Pues les cuento, de asumir el cumplimiento del objetivo del déficit del 3%, un objetivo que ya Mariano Rajoy le ha dicho a Zapatero que defienda, que le diga a Merkel que sí, que por supuesto, que lo vamos a conseguir.
Si conseguirlo es a costa de que todos los españoles bajemos nuestro estándar de vida, pues yo la verdad es que prefiero no conseguirlo. Otra cosa será que esa sea la única viabilidad para la economía española si no se toman otro tipo de medidas más radicales. Desde luego, entre quedar a la fuerza dentro del euro o poder elegir también estar fuera del euro, habría que mirar todas las opciones y saber cuál es la que más conviene a los españoles, no al euro.
Habría que abrir el debate, efectivamente. Bueno, uno de los objetivos sería este 3% de déficit. El otro sería, como dice el documento en el que se empieza a hablar de este pacto fiscal, sería una cooperación reforzada de sus políticas, en plural, fiscales.
Bueno, pues ahí ya decimos parte de las mentiras, porque políticas fiscales no hay más que una. Una política fiscal, y si hay una política fiscal quiere decir que la dicta un órgano o una institución. En este caso no sé si la política fiscal pretenden que la dicte el Banco Central Europeo o si directamente será el Bundesbank, como parece ser que nos informó José Crespo el viernes, en donde ya están tomando el control sobre las cuentas, tanto públicas como gran parte de las cuentas privadas, donde han montado ese sistema Target 3 de compensación de pagos para que todo quede controlado, no ya por el Banco Central Europeo, sino directamente por el Bundesbank. Veíamos hace nada uno de los últimos titulares que hemos leído en el que los países nórdicos o los países más saneados fiscalmente pretenden expulsar a España del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo y esta pues puede ser una de las razones objetivas por las que el Bundesbank no puede ya fiarse tampoco del Banco Central Europeo, puesto que si en el Consejo Ejecutivo se encuentran pues miembros de los países que no están cumpliendo fiscalmente, pues difícilmente van a poder controlarlos. Por eso lo de a lo mejor querer llevarse el control directamente al Bundesbank, donde no hay ni consejeros españoles, ni griegos, ni italianos, ni portugueses, ni irlandeses.
Efectivamente, esta sería una de las razones. La otra, habría dos más al menos. Una sería la reforma o no del Tratado de Maastricht y la otra sería el papel del Banco Central Europeo en todo esto. Vamos con la primera, con la reforma del Tratado. Con esta fórmula, en principio, se evitaría el cambio de los tratados para poner en marcha esta Europa de las dos velocidades. De hecho, esta fórmula es una fórmula intermedia que elude la unanimidad de los 27 y la necesidad de ratificar el acuerdo en los parlamentos nacionales o a través de la convocatoria de referendos, dice, en plural.
Bueno, yo no, desde luego, no conozco a fondo los tratados ni tengo el conocimiento suficiente para poder hacer una crítica profunda, pero me da la impresión de que en el Tratado de Maastricht, donde se crea el Banco Central Europeo, y los estatutos del Banco Central Europeo prohíben la compra directa de deuda de los países nacionales.
Efectivamente, el artículo 125 del Tratado de Maastricht prohíbe que una que un país soporte la deuda del otro, pero sí se permite, en cambio, tener acuerdos bilaterales. Entonces, bueno, pues digamos que mediante esta fórmula de acuerdos bilaterales se salvaría.
Al final lo que nos queda a los habitantes europeos, o a los electores europeos, o a los contribuyentes europeos, es aguantarnos con lo que la élite europea, la clase política europea, nos impone, porque no tenemos ningún control sobre ella, ni podemos elegir, ni podemos deponer, ni podemos cesar a ninguno de los políticos corruptos. Eso es lo que nos toca, aguantar. Y ya lo hemos visto, que siempre huyen de los referéndum y siempre huyen de las consultas a los electores, siempre que pueden.
Efectivamente, bueno, hablábamos de que uno de los primeros puntos calientes era la reforma o no del Tratado de Maastricht, la otra es el papel del Banco Central Europeo, evidentemente, y la confrontación de este, la conformación, disculpen, de este núcleo duro, en principio sí abriría la puerta a una posible participación del Banco Central Europeo de que interviniese masivamente sobre deuda soberana. Claro, al final, Alemania conseguiría lo que ha venido pidiendo durante todos estos últimos meses o semanas, que era el pedir una política fiscal, una fiscalidad común en toda la Unión Europea, y que entonces ya, sí, cuando la fiscalidad estuviese bajo sus propias condiciones, ya se abriría la puerta a una entrada del Banco Central Europeo.
Claro, el problema de una política fiscal unificada o única en la Unión Europea es que no tenemos una política de la Unión Europea, una política única, y encima los ciudadanos no podemos ni siquiera elegir a lo que hay. Lo que hay es una Comisión Europea, que al final es la que determina la política, y recordemos que la Comisión Europea es una comisión de miembros no electos directamente por los ciudadanos de los países, que tenemos a un presidente de la Comisión como Durão Barroso, que se está poniendo él mismo al frente de la Unión Europea, como el vemos como el señor Van Rompuy no pinta nada más que para lo que lo pusieron, nosotros no lo hemos elegido, que la representante, alta representante, o no sé cómo se llama, la
alta.
Catherine Ashcroft o algo así.
Ashton.
Si es que, ¿qué más da saberse el nombre que no? Sí. No la hemos elegido, no pinta nada, está totalmente desaparecida en combate. Y sin embargo vemos que los que pintan algo siguen siendo las viejas potencias de Europa. Entonces es la señora Merkel y el señor Sarkozy los que van a decidir sobre el resto de Europa.
Y mientras tanto, Mariano Rajoy, líder del PP, que dice tener claro que España no se puede quedar fuera de este grupo, aunque esto signifique comprometerse a duros recortes y a pactar los próximos presupuestos, insisto, con los socios de esa área nucleada en torno a Francia y Alemania. Y me parece que tenemos ya en línea a don Antonio García Trevijano. Muy buenos días.
Que hay buenos días a todos, y a los oyentes y a vosotros.
Buenos días, don Antonio. ¿Nos están escuchando? ¿Están siguiendo este plan de estabilidad?
No, seguimos.
Ah, bueno, lo vi anoche, lo vi en la televisión.
Bueno, pues respecto a lo de marcar los presupuestos desde o consensuar los presupuestos, pues hombre, me parece una pérdida total de soberanía que un gobierno de una nación, como pueda ser España, tenga que pactar sus presupuestos con instituciones extranjeras. Es que es algo bárbaro, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues damos por concluido este repaso a las nuevas medidas que implementará o no, quién sabe, en los próximos días o semanas la Unión Europea. Vamos a hacer una pequeña pausa para un poquito de publicidad y enseguida volvemos con más Libertad Constituyente.
Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Las Las 9 menos 20 minutos y continuamos aquí en Libertad Constituyente, abriendo un periodo, estos últimos 20 minutos que dedicaremos casi en exclusiva a un capítulo de la corrupción en España, porque bueno, pensamos que es una de las funciones quizá más nobles del periodismo, informar al contribuyente de qué hacen los políticos con su dinero. Y la verdad es que, bueno, don Carlos, podemos empezar porque tenemos para elegir, es la mala noticia, que podemos empezar por Emarsa, podemos empezar por el tema Urdangarín, así que como usted prefiera.
Podemos tirar los dados, da lo mismo.
Bueno, pues ha salido Urdangarín. Y es que la investigación que está llevando a cabo el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, José Castro, conjuntamente con la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Judicial, la bautizada como Operación Babel, se ha topado con múltiples contrataciones entre las que se incorporan en el ámbito público la Generalitat Catalana y ayuntamientos como el de Mataró, que reunieron a NOS, a la Fundación NOS, presidida por Iñaki Urdangarín en 2005, empleando la fórmula de los contratos menores, que permiten eludir el preceptivo concurso público, y adjudicaron de golpe pagos que oscilaban entre los 12.000 y los 30.000 euros.
Bueno, pues la influencia de esta Fundación NOS, que vemos que hace tratos para dar conferencias sobre información y deporte, o turismo y deporte, y cosas así, por precios o por dinero que están sobrevaloradas, como han calificado un buen equipo de expertos en las investigaciones.
Conferencias que no cobraría ese precio ni Einstein si viviera.
Sí, efectivamente. Y luego, pues por ejemplo, hemos leído cómo redactaron un informe para el Club de Fútbol Villarreal, un informe de 10 folios por 690.000 euros.
¡Qué locura!
Informes, algunos de ellos que nos enterábamos durante este fin de semana, algunos de ellos que estaba directamente plagiado de internet.
¡Qué cinismo!
Sí, incluso, efectivamente, informes que ni siquiera realizaban ellos, sino que habían copiado de algún estudio, claro, hecho, claro, ya por internet.
Pues sí, como sí. Usted, don Carlos, dice muy bien, es que el contenido era lo de menos. Era
claro.
La excusa para tener el papel para si alguien, por si alguien venía a preguntar por ello, decir, bueno, pues nos dieron esto. Pues muy bien.
Entonces cada día se descubren nuevos,
efectivamente,
actos de corrupción de este personaje.
Sí.
Efectivamente, asimismo también se ha detectado la implantación de este instituto en consistorios de la Comunidad de Madrid, como Alcalá de Henares, y el intento de traslado de sus iniciativas a Andalucía mediante la organización de unos ciclos de conferencias sobre turismo náutico y golf, y a Cataluña con unas charlas sobre medicina deportiva. Es decir, lo mismo daba.
Sí, tenían hecho pues un modelo de negocio en el que sabemos que una de las partes...
Modelo de negocio, por decirlo de una manera...
por ser suave.
Negocio no es.
No es negocio porque no crea
nada.
No
arriesgan nada.
Efectivamente, no se crea nada ni nada se arriesga.
Ni arriesgan ellos, los ladrones no arriesgan nada.
Y además es siempre con administraciones públicas, que es lo
claro.
Curioso.
No, lo normal, lo lógico, claro. Dado el personaje, lo natural, su campo de actuación era ese, el público.
Efectivamente. Y bueno, pues qué más decir de esto. Evidentemente esto ha tenido su trascendencia y ha tenido su reflejo en los diarios nacionales. El diario El Mundo, por ejemplo, preguntaban a varios investigadores y a varios profesionales y bueno, si los importes finales de todos estos documentos se ajustaban a precios de mercado. Evidentemente han dicho que no, que ni por asomo.
¿Y declarado a Hacienda? ¿Declaraban Hacienda también?
Pues mira, no sé si lo declaraban a Hacienda o no. La verdad es que eso no lo hemos leído en los diarios.
No, parece. De momento la investigación parece que se está centrando en el coste de estos documentos. Pero vamos, poco a poco saldrá. Esto es evidente. Bueno, pues pasamos ya. Si no, pasamos, cumplimos con lo de Urdangarín, que la verdad es que está teniendo...
¿Ha habido alguna reacción de la Casa Real?
En la prensa...
¿Alguna declaración oficial?
En la prensa no aparece.
No, por el momento no. Pasamos a Emarsa, las siglas bajo la que se esconde la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales, Sociedad Anónima. Esto, bueno, Emarsa es una empresa instrumental, disculpen, creada por el Ayuntamiento de Valencia y otros 17 municipios cercanos que se dedicaban en teoría a depurar el caudal de las cloacas antes de liberarlo al mar, destinarlo al riego o alimentar el parque natural de la Albufera. Gestiona además la planta de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de España, y salía a finales de la semana pasada a la luz por un escándalo con unas supuestas traductoras rumanas a las que se hospedaba en hoteles de lujo y con las que, bueno, pues algún dirigente pues pasaba la noche con ellas un par de noches mientras supuestamente traducían.
¿Y en qué consiste la corrupción? ¿En el sexo?
Pues la corrupción debe de ser el sexo pagado con las tarjetas de crédito a nombre de la empresa pública.
Y mucho más. Se lo cuento. Gastos a costas de la sociedad pública. Los directivos cargaron a Emarsa decenas de miles de euros por la compra de joyas, bolsos de Loeb, bolígrafos Montblanc, accesorios de automóvil, décimos de lotería, 1.000 euros al año, iPods, ropa, cestos de bebé, bueno, una lista inacabable. Viajes pagados, dirigentes de la sociedad viajaron a París, New York, Johannesburgo, Marrakech, en varios casos, junto con sus familias, y Emarsa también pagaba los hoteles. Bueno, si quieren puedo seguir, comidas, camiones ultra rápidos, obras.
Se ve que en lugar de depurar los olores y de las defecaciones, fueron ellos que la aumentaron. Pues si huele mal son ellos.
Muy buen comentario.
Se han contagiado.
Ciertamente. Es un caso típico de descontrol absoluto de las cuentas públicas de una empresa pública y descontrol de qué es lo que se lleva a cabo con ese presupuesto.
¿Y están en el juzgado?
Sí, efectivamente, mire, les cuento. En julio de 2010, el Partido Popular, que controlaba la sociedad de los años 90, decidió liquidarla al encontrarse en situación de quiebra esta empresa, Emarsa. La disolución reveló la existencia de un agujero de 17 millones de euros y la investigación judicial, que abarca el periodo de 2004 a 2010 y cuenta ya con 16 imputados por malversación, estafa continua de delitos societarios, ha destapado que los gestores de Emarsa pagaron cantidades millonarias por servicios y suministros inexistentes. El fraude total podría superar los 30 millones de euros, mientras los directivos disfrutaban a su costa de toda clase de extravagancias, como hemos contado. Pero bueno, es que había cargos, desde, como hemos dicho, bolígrafos Montblanc, hasta 7,5 euros en tabaco. O sea, que es que lo utilizaban para todo.
Y bueno, hay que recordar a los oyentes que 17 millones de euros, que es lo que hasta ahora se ha encontrado ya de agujero, pues son la friolera de
muchísimos.
3.000 millones de pesetas. Pues, recordemos que es una depuradora, o sea, que es una sociedad para depurar aguas, que no, vamos, 3.000 millones de pesetas, que es... No quiero ni pensarlo.
Los jueces tendrán que depurarlos a ellos ahora.
Pues espero que se depuren mucho las responsabilidades y otras cosas.
Es que sí, da lugar a la ironía, desde luego, este caso. Bueno, les cuento más cosas. Por ejemplo, capítulo de obras. Emarsa pagó 4,2 millones de euros a dos empresas que administraba la misma persona. Tenía la sede en su propia casa y apenas tenía trabajadores. Las empresas facturaron, por ejemplo, por reparaciones en maquinaria que no existía o por pintar fachadas de edificios que por sus características no se podían siquiera pintar.
Parece un latrocinio directo, ¿no? O sea, el pago por servicios que ni siquiera existen, pago por reparar máquinas que no existen, es...
Y continuamos, partidas informáticas. Emarsa compró en menos de un año 164 teclados en partidas informáticas, 149 ratones, dejó a muchos de ellos sin ratón, o 141 licencias antivirus cuando solo tenía 32 puestos de trabajo informatizados.
Bueno, pues debió de comprar todo esto para sus empleados y para las cuñadas de sus empleados.
Bueno, y aparte también hay, por entre las muchísimas cosas que se han encontrado, empleados que solo iban a cobrar. El exgerente Esteban Cuesta ha admitido al juez que contrató por indicación de Crespo a 4 personas que solo iban por la planta a cobrar. Uno de ellos, Luis Botella, es el concejal de urbanismo del Partido Popular de Moncada. Otra era la ex portavoz del Partido Popular de Benetusede, don Antonio.
No, que si hay algún partido político que lo esté responsable de esto?
El responsable directo es el Partido Popular, que desde 2004 era el que gestionaba esta...
Entonces en Valencia el Partido Popular ha hecho cosas bastante productivas para él.
Sí, para él y para particulares del partido, sí. Claro. Uh-huh. Sí, ¿no? Así están también las cuentas públicas, ¿eh? Desde luego las sociedades públicas...
Pero Rajoy ya está de jefe de gobierno.
Sí. Sí, lo que no sabemos es qué va a poder hacer Rajoy si ya vemos cómo funcionan las autonomías donde ha estado gobernando el Partido Popular ya desde hace muchos años, pues no sé qué credibilidad va a tener también el gobierno de Rajoy de ahora. Mucho tendrán que cambiar las cosas, cosa que a mí me parece imposible simplemente por la naturaleza del poder incontrolable.
No, donde no hay control del poder hay corrupción.
Efectivamente.
Eso es absolutamente seguro.
Y lo estamos viendo ya directamente, que las primeras visitas que ha recibido el señor Rajoy son de los banqueros, y ya vemos como hoy uno de los titulares de uno de los diarios en internet, Voz Populi, ya dice, por ejemplo, el PP estudia una línea extraordinaria de liquidez para la banca española. Pues bien,
Sí, cuando fue una de las pocas promesas electorales que hizo, que dijo, bueno, la crisis, los rescates a los bancos no los van a pagar los españoles, no lo va a pagar el contribuyente. Bueno, pues había poco programa, pues casi que nos alegramos.
Porque... Pero a los votantes del PP no le importa mucho la corrupción de Valencia, ¿no?
No, yo creo que se habrán cerrado los ojos a ella directamente.
Como saben que es inevitable, pues... No, dirán que la han asumido, que sí, que la corrupción es, como dicen los periódicos, que la democracia se corrompe, que es inherente a la democracia.
Claro.
Lo que es inherente es a la falta de control de la oligarquía y de la partidocracia, porque democracia en España no la hay.
Claro, la corrupción es inherente a la falta de democracia.
Eso es.
Completamente de acuerdo. Bueno, pues si les parece, vamos, estábamos hablando de una comunidad autónoma en concreto de Valencia y de una empresa de Marsa, pasamos ya a todas las cuentas regionales, al conjunto de las autonomías, porque las autonomías aprobarán en las próximas semanas los presupuestos más complicados en los próximos años. Están obligadas a congelar los gastos ante el desplome de ingresos, lo que provocará un fuerte descenso de la inversión en obra pública, ya lo adelantábamos en titulares, superior a un 13%, y en algunas comunidades hasta el doble, y una leve reducción en el gasto social, aparte de una reducción en, bueno, por supuesto, en la inversión.
Bueno, a los que creían que con la llegada del Partido Popular esto se iba a solucionar de la noche a la mañana... Pues simplemente con las medidas que ahora vemos que ya se están anunciando y que sospechábamos que eran las que se iban a tomar, pues lo único que va a hacer es decrecer la economía, aumentar el paro y crecer la desconfianza, con lo cual no sé lo que los inversores internacionales harán con la deuda española, pero no tiene buenos visos de avanzar bien.
Además, en muchos casos serán unos presupuestos que se tendrán que aprobar a toda prisa, porque estamos a punto de finalizar el año y tan solo 6 comunidades, que son Andalucía, Galicia, Canarias, Valencia, Baleares y Madrid, han aprobado ya sus cuentas para 2012. Navarra, País Vasco, Cantabria y Murcia están aún en la fase de anteproyecto y el resto no tienen siquiera un borrador. Aducen que, bueno, que no pueden hacer una estimación de gastos y desconocen el importe exacto de las transferencias de ingresos que recibirán del gobierno central, que, bueno, como ya saben, hay un cambio de ejecutiva, evidentemente. Dicen que, bueno, que al no disponer de estos datos solo cuentan con una estimación de Elena Salgado y dicen que hasta que no tengan los datos fijos, que no pueden hacerlo, un poco por miedo a superar el déficit que impone la administración central, con el castigo que eso conlleva.
Bueno, las comunidades autónomas realmente también, aunque podrían evitar todo el gasto ineficiente que conlleva el tema del mantenimiento de las subvenciones públicas tanto a las empresas públicas en donde ellos meten a los dirigentes políticos que no caben en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos, como a los propios partidos políticos. Acabamos de saber también que ya iban a pagar directamente las subvenciones. Bueno, no lo recuerdo, eso y luego lo leeremos. Ya, mejor no informar de lo que no tengo en la memoria exactamente. Bueno, el asunto es que en las comunidades autónomas no pueden hacer los presupuestos todavía porque no tienen ni siquiera una previsión de ingresos, que son las transferencias que les tiene que hacer el Estado, y hasta que no informe Rajoy de cuál va a ser el presupuesto para las autonomías, pues están un poco de manos atadas.
Porque la transferencia de poder, bueno, se ha insistido mucho en estos últimos días de que iba a ser muy rápida, pero finalmente, bueno, parece que no está siendo tan rápida como desde luego exige el mercado y como desde luego se exige internamente ya. Incluso las autonomías necesitan que haya ya un líder, una cabeza visible a quien pedirle responsabilidades y pedirle también números.
Bueno, de todas formas, las autonomías también podrían hacer mejor su trabajo y tener un proyecto de presupuesto con una parte variable en la que pudieran luego adaptar cuál va a ser la transferencia de fondos desde el Estado central.
Desde luego, bueno, también se ha definido en base a esto, se ha definido, tiene su opinión también el presidente de la patronal de constructoras medianas, AERCO, que es Javier Sáenz de Cosculluela, fue ministro de Obras Públicas con Felipe González y que alerta sobre esta tónica de recortar en ingresos, sobre todo. Dice que esto empieza a pasar del drama a la tragedia. No le gusta para nada esta política de recortes.
Bueno, exactamente, era de la patronal de...
De la patronal de constructores medianas AERCO. Evidentemente va a reparar casa, pero también se identifica muy bien con esta corriente de pensamiento que también hay, que bueno, que solo a través de recortes no vamos a salir, que si nos quitamos la inversión, bueno...
Claro, solo con recortes no, pero invirtiendo en más inmobiliario me da a mí la impresión de que tampoco, claro.
Evidentemente.
Por eso decía que de qué era la patronal que este señor defendía, porque, bueno, si no han podido gestionar todo el boom inmobiliario que ha habido durante más de 12 o 15 años aquí en España, que no lo hayan sabido prever para ahora tener unos fondos o una actividad acorde a las necesidades de la sociedad, pues tampoco es plan de vivir al amparo del Estado continuamente y diciendo que la política tiene que ser una o tiene que ser otra para beneficio de su sector, ¿no?
Así se reconvierten en algo más productivo, ¿verdad?, hacia largo plazo.
Bueno, el sector del inmobiliario no se puede reconvertir, siempre será sector inmobiliario.
Pero, no, me digo, pero, los empresarios,
pero, claro, claro. Pero la economía, desde luego, sí, claro, que se puede reconvertir. Lo que pasa es que, claro, si lo que vamos a reconvertir es, como en los últimos 30 años, para destruir el sector primario y el sector secundario, dedicarnos a ser una economía de servicios para el resto de Europa, pues esto tiene un límite. Y el límite se ha alcanzado ya.
Bueno, pues vamos concluyendo, vamos con un poco más de noticias rápidas procedentes de la portada de Voz Populi. Ya saben, www.vozpopuli.com. La CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, generará 1.000 millones de pérdidas en 2012.
Y seguro que el titular es generoso, porque si ya decíamos que tenía un agujero de 20.000 millones, que ya salió publicado en la prensa, pues lo de 1.000 millones más de pérdidas tiene sus bemoles.
Poco será. También los sindicatos creen que Rajoy les echará del Consejo de Radio y Televisión Española. Comisiones Obreras y UGT temen que el Partido Popular los fulmine de la administración del ente con un real decreto, y el Banco de España considera honorable a Alfredo Sáenz.
Bueno, honorable un condenado, pues...
Indultado.
Condenado e indultado, claro. Sí. Bueno, debe de estar ahí la honorabilidad en el indulto.
Eso es.
Y bueno, no me puedo resistir a comentar el tema de que el Partido Popular pueda echar del Consejo de Radio y Televisión Española a los sindicatos sin echarse a sí mismo.
Yo lo que os recuerdo es el pensamiento de Francis Bacon cuando decía que el indulto es peor que el crimen, porque con el indulto se libera a una banda de malhechores que sin el indulto estarían retraídos, y con el indulto se lanzan sobre para robar a los ciudadanos indefensos. Ese pensamiento de Francis Bacon es del siglo XVII.
Pues eso es lo que hemos aprendido desde entonces, nada, a nivel estatal.
Bueno, pues culminamos, yo creo que hoy le ponemos un broche de oro a esta primera hora.
Del siglo XVI.
Pues mejor me lo pone. Sí. 400 años.
Bueno, pues culminamos con...
Hay quien dice que Shakespeare era Francis Bacon.
Ah, eso será un rumor.
No, no, eso hay unas tesis bastante extendidas, pero que yo no lo creo.
Bueno, en cualquier caso, un buen final con rescatando alta cultura, claro que sí, una reflexión a cargo de don Antonio García Trevijano. Terminamos esta primera hora dedicada a las noticias y pasamos ya al debate político. Hoy, independizar la justicia aquí, en Radio Libertad Constituyente.
Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.